Información, contexto, conversación. La actualidad marca la mañana. Aquí comienza Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de... Te invitamos a descubrir la Universidad Mayor en umayor.cl. ISAPRE Esencial, lo nuestro es tu bienestar. BBK Group, Different Consulting. De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Scotiabank y Clínica Santa María, nuestra red de atención más cerca de ti. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto, ¿cómo les va? Siete de la mañana en punto, muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto que hacemos desde la ciudad de Santiago, la capital de este país, en jornada de día viernes ya, 18 de octubre del 2024. De a poco amanece acá en la ciudad de Santiago, en la capital del país. Tenemos a esta hora exactamente una temperatura de 9,5 grados acá en la región metropolitana. Y la máxima, si ayer hacía calor en la tarde, va a subir un poco más en el transcurso de esta tarde. 32 grados, de acuerdo al informe que a esta hora apunta, que a esta hora anticipa la página de la Dirección Meteorológica de Chile. 32 grados como máxima se esperan entonces para esta tarde acá en Santiago. Vamos a aprovechar de saludar a quienes nos escuchan en Valparaíso, allá lo hacen en el 104.1, en la ciudad de Concepción, en el 90.1 y en Puerto Montt lo hacen en el 99.7. Duna.cl, esa es nuestra dirección en internet, @radioduna, para que usted nos pueda comentar en todas las redes sociales. Con nada de día viernes 18 de octubre, que tiene bastante carga, ¿no? A propósito de lo que pasó hace 5 años, el estallido social, vamos a estar comentando de aquello. Vamos a estar mirando también lo que dicen algunos números a propósito de las últimas encuestas que se han hecho cargo de cuánto hemos cambiado, cuánto hemos evolucionado, cuánto de lección hemos sacado a propósito de aquel 18 de octubre, las demandas sociales que se pusieron sobre la mesa en aquel entonces y cuánto tenemos hoy día que sacar a conclusión a propósito de ese día particularmente. No solamente de las demandas, también de lo que significó en materia de violencia y con situaciones que todavía hoy por hoy se están viendo, se están reflejando como consecuencia de aquella jornada. Quiere decir, por ejemplo, lo que pasó el día de ayer nomás con ex autoridades de carabineros que estaban siendo formalizadas, que quedaron con medidas cautelares. Y estoy hablando nada más y nada menos que las altas autoridades de carabineros que en ese entonces, ese 18 de octubre, se hicieron cargo de la situación que estábamos viviendo como país. Y a propósito de días complejos, bueno, el de ayer en La Moneda, sin lugar a dudas, se trata de un verdadero terremoto político, un remesón en el oficialismo a raíz de la renuncia del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, luego de que se presentara una denuncia en contra de su persona con una connotación sexual, y que abre una serie de interrogantes desde el punto de vista que es lo que va a pasar, por cierto, con el futuro desde el judicial del ahora ex autoridad, ex subsecretario del Interior, pero por sobre todo, de cuánto golpea esto a La Moneda, al oficialismo, a su partido, el Partido Socialista, en momentos que se estaba haciendo cargo además él junto a la ministra del Interior, Carolina Tohá, de la crisis de seguridad que está viviendo este país. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque sale Monsalve, ingresa a esa cartera, de manera inédita podríamos decir, el ministro de Justicia, Luis Cordero, que estaba llevando adelante otra crisis, ¿no? La del Poder Judicial, con una reforma incluso de cómo se cambiaba el sistema de nombramiento de jueces de aquí en más, de aquí en adelante, con acusaciones constitucionales que estábamos viendo contra ministros de la Corte Suprema, con dos ministros fuera del máximo tribunal a raíz justamente de que el Senado había aprobado estas acusaciones constitucionales. Bueno, llega a la Subsecretaría de Interior Cordero, tendrá que hacerse cargo nada más y nada menos que otra crisis, la de seguridad, como decía yo, y además asume un día antes de que se dé esta conmemoración del 18 de octubre. ¿Hubo control de daños en La Moneda a propósito de lo de Monsalve? ¿Cuándo se enteraron en Palacio de esta denuncia contra el ahora ex subsecretario del Interior? ¿Fue la mejor puesta en escena para la salida de Monsalve que lo hiciera ahí en La Moneda después de haber estado presentando el presupuesto, ¿no? En el Congreso. Y mientras él exponía frente a parlamentarios, en paralelo ya se sabía de esta denuncia, ya se estaba haciendo pública, ya había comentarios, ya había tomado una resolución su partido, el Partido Socialista, y él estaba ahí, después va La Moneda, y ahí La misma Moneda es donde renuncia. Bueno, vamos a ver qué efectos tiene esta salida para el oficialismo. Y también vamos a mirar qué es lo que pasa en el ámbito internacional, sobre todo en Medio Oriente, con la muerte del importante líder de Hezbollah y también de Hamas, Benjamin Netanyahu, que ha dicho, este no es el fin de la guerra, es el comienzo del fin de la guerra, es lo que ha esbozado esta mañana el primer ministro israelí. Valentina Reyes, ¿cómo te va? Muy buen día.
Buenos días, Rodrigo Álvarez. Mira, bien, porque es viernes.
¿Cómo terminamos la semana?
Pero ¿qué semana terminamos? Además, ayer en el Palacio de La Moneda ya causaba bastante impresión las palabras del presidente Gabriel Boric frente a las acusaciones constitucionales aprobadas en el Senado contra Ángela Vivanco, en especial contra Sergio Muñoz. Y luego llegaba esta noticia sobre el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que realmente sí, como tú lo dices, es un terremoto al interior del Palacio de La Moneda. Monsalve, una de las figuras más fuertes, con mayor proyección, además que estaba desde el primer momento al lado del presidente Gabriel Boric. Además, por la naturaleza del cargo, los subsecretarios del Interior asumen el 10 de marzo, un día antes de que el presidente saliente, en este caso Piñera, entregara el poder.
Bueno, él es el hombre del protocolo, ¿no? De cuando se asume, claro, todo el gabinete, el que va anunciando uno a uno y el que se hace cargo, por cierto, de aquello. Bueno, desde el primer día estaba ahí en Monsalve. Bueno, nos vamos a adentrar en aquello. Antes, ¿te parece si revisamos el pronóstico del tiempo de lo que está pasando, por ejemplo, en Santiago? Yo decía, bueno, a los que les gusta el verano hoy día van a estar felices, ¿no? 32 grados como máxima, ¿no?
32 grados como máxima y mañana 28, así que tenemos un viernes y sábado muy caluroso, pero para quienes necesitan un respiro, les cuento que el domingo 20, cielos nublados y 21 grados de máxima. Para quienes salen a hacer deporte, quizá el domingo en la mañana van a haber temperaturas agradables. Vamos a Valparaíso, que espera 21 de máxima, cielos nublados este viernes. Concepción, también hay nubes. En la tarde sale algo el sol, pero son 17 grados de máxima, y la ciudad de Puerto Montt espera 16 de máxima con cielos nublados.
Ya, vamos a estar un rato más con nuestras infiltradas acá en Duna en Punto. Viene también Consuelo Saavedra en este último día de la semana y vamos a estar con Leslie Ayala, que nos va a contar, por cierto, detalles de la denuncia por abuso sexual en contra del renunciado subsecretario de Interior, Manuel Monsalve. Pero también viene Gloria Faúndez y con ella vamos a estar hablando de los 5 años del estallido social. En compañía, por cierto, de Consuelo Saavedra. Eso en un rato más acá en Duna en Punto. Por ahora, cuando son las 7:06, 7:06. Así partimos este viernes, así arrancamos el último día de la semana y acá están nuestros titulares.
Luis Cordero fue designado como nuevo subsecretario del Interior tras la renuncia de Manuel Monsalve, acusado de una presunta violación a una funcionaria. En tanto, Jaime Gajardo asumió como ministro de Justicia en lugar de Cordero. La denuncia contra la ahora ex autoridad ingresó el pasado 14 de octubre y la investiga la Fiscalía Centro Norte a cargo de Javier Armendáriz. La PDI ya ha realizado diferentes diligencias. El presidente Gabriel Boric expresó preocupación por la destitución del juez de la Corte Suprema Sergio Muñoz tras la aprobación de la acusación constitucional por parte del Senado. Boric advirtió sobre los efectos negativos que el mal uso de las instituciones podría tener para la democracia. Su declaración involucró al gobierno en un conflicto entre el poder legislativo y judicial, lo que generó molestia en el Senado. Este viernes 18 de octubre, en el marco del 5º aniversario del estallido social, las autoridades implementaron un plan preventivo junto a carabineros, con énfasis en Plaza Italia y otras zonas críticas de la capital. Por su parte, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, recordó la importancia de no desestimar las causas económicas y sociales que originaron el estallido. El Consejo del Banco Central decidió volver a recortar 25 puntos base la tasa de interés en Chile para dejarla en 5,25%, como lo había recomendado el Grupo de Política Monetaria y como lo esperaban los actores del mercado. Y en materia internacional, Israel abatió a Muhammad Hassin Ramal, comandante de Hezbollah, en un ataque aéreo en el sur del Líbano. Ramal fue responsable de numerosos ataques contra Israel y sus tropas en la frontera. En paralelo, Hezbollah incrementó sus ataques desde Líbano y anunciaron una nueva fase de escalada contra Israel. 7:08.
¿Qué concepto podríamos utilizar? Yo puse remesón, ¿no? Cuando te vine a contar hace un rato que íbamos a hablar en Duran Punto, tú dijiste un verdadero terremoto político. Efectivamente se trata de eso, ¿no? De eso y un poco más podríamos decir, ¿vale? Del golpe que recibe la moneda, que recibe el oficialismo, que se desata ahí en el pleno palacio de gobierno tras conocerse la denuncia ingresada a la fiscalía contra el subsecretario de Interior, Manuel González, por el delito de abuso sexual hacia una de las funcionarias de la misma repartición y que lleva a la ahora ex autoridad a decir adiós, dar un paso al costado, renunciar a su cargo. Una bomba, podríamos decir, que estalla en plena puerta de la moneda contra una de las autoridades más sólidas, ¿no? Mejor evaluadas y que en el último tiempo se había además enfrentado y transformado en la cara visible de la lucha que lleva adelante este gobierno contra la crisis de seguridad que está enfrentando el país. Sin lugar a dudas va a ser un jueves 17 de octubre que no será fácil de olvidar para la moneda y para la ex autoridad que comenzó un día con mucha normalidad exponiendo sobre el presupuesto en seguridad para el próximo año frente a los parlamentarios de la comisión ad hoc, pero que terminó saliendo de su cargo. ¿Cuándo ocurrió eso? El día de ayer, 14:30, un punto de prensa, y donde Monsalve, ahí en el patio de los Naranjos, daba cuenta de su renuncia sin responder, sin atender preguntas de la cantidad de periodistas que había apostado ahí en el Palacio de Gobierno. Quiero informar que he presentado mi renuncia al presidente de la República, lo he hecho porque se ha presentado una denuncia en mi contra y tengo que garantizar el normal funcionamiento del gobierno, fue lo que sostuvo la ahora ex autoridad. De ahí, en más, de ahí en adelante, el balde de agua fría, sin lugar a dudas, llegó a diferentes sectores, a diferentes partes de la moneda y también del propio oficialismo. La ministra del Interior, Carolina Tohá, después ofreció un punto de prensa dando cuenta de la llegada a la subsecretaría del Interior del ministro de Justicia, Luis Cordero, hacerse cargo de esa repartición y daba también algunos detalles de la denuncia que había sido presentada contra Monsalve. En paralelo, además, en el Partido Socialista, partido justamente de Monsalve, parlamentarios reconocían estar consternados y en shock por la denuncia contra el subsecretario y afirmaban que la noticia era, sin lugar a dudas, un balde de agua fría para esa colectividad. Bueno, como sea, la partida de el subsecretario causó conmoción en el Palacio de Gobierno, evidentemente. Este ha sido un día difícil. Hay elementos humanos en los que se ha vivido muy fuerte y ciertamente para nuestro trabajo va a ser complejo, pero debe seguir adelante, fue lo que sostuvo la ministra del Interior, Carolina Tohá. La versión que dio la ministra de Interior sobre la forma en cómo se enteró el gobierno o cómo procesó el gobierno en la denuncia contra Monsalve fue que la primera información la conocía ella el día martes de esta semana, un día después de haberse ingresado la denuncia por parte de esta persona en la fiscalía. Bueno, ese periodo de dos días después fue explicado por la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, como un plazo de evaluación y dentro del cual el ex subsecretario Monsalve presentó su renuncia. De ahí en más fue lo que pasa de martes a jueves. Y que estas dos autoridades de gobierno, insisto, la ministra del Interior y también la ministra de la Mujer y Equidad de Género, daban cuenta de cómo la moneda se fue enterando de esta situación. Y acá cabe una gran pregunta, vale, más allá de la renuncia, más allá de lo que decía la ministra del Interior, y por qué ahora pasa a Cordero a hacerse cargo de justicia, de la subsecretaría de Interior cuando él estaba además en justicia. Rara vez se ve a un ministro siendo ministro que baja a una categoría subsecretario, ¿no? Entiendo que es la primera vez que vemos una situación de este tipo. Puede que me equivoque, pero me parece inédito. No lo había escuchado ni lo había visto nunca, al menos. Bueno, independiente de aquello, hay una gran pregunta, te decía yo, respecto al control de daños de la moneda en esto. Y las preguntas son las siguientes. ¿Por qué, si la moneda se enteró el martes, el subsecretario del Interior llegó un día total y absolutamente normal, exponiendo frente a subsecretarios, sabiendo lo que hemos visto los últimos días, ¿no? En el llamado caso audios, que se han filtrado informaciones, sabiendo que existía la posibilidad que esto se filtrara, que se conociera, de la forma como se conoció, además. Y nadie haya sopesado de haberse preguntado, bueno, ¿por qué hacemos con esto antes de que el subsecretario vuelva a hacer su vida normal dentro de su cartera, ¿no? O dentro de su cargo. Bueno, es una de las preguntas que está abierta y la única respuesta que ayer da Tohá es que efectivamente ella se enteró el martes de esto. Y que una vez que se enteran, le dicen al subsecretario, explique esa situación en su seno más íntimo, ¿no? En su entorno familiar. Él viaja, de hecho, a Concepción.
Eso es la clave, le permitieron viajar. Ocurrió el día miércoles.
Entre martes y miércoles, claro. ¿No?
El martes en la tarde ya dice que se entera, el miércoles claro. Le dan esta posibilidad de ir cara a cara con su familia y decirle lo que estaba ocurriendo. Aunque él dice que no tenía detalles de la denuncia, pero bueno, que venía algo grave, ¿no? Eso se entiende de las palabras de las autoridades. Hay una información
que no está muy clara, porque él dice que no tenía mucho detalle de la denuncia, pero la denuncia había sido presentada el lunes de esta semana. Y tenía conocimiento de la moneda, o al menos lo que dice la ministra anterior, el martes. Bueno, él vuelve el miércoles la noche y aparece el día jueves haciendo como un día total y absolutamente normal, porque va a esta comisión a explicar el presupuesto de la cartera para el próximo año. En el intertanto de esto, además, el presidente de la República da un punto de prensa siendo muy duro respecto a la decisión que había tomado el Senado, ¿cierto? Sí. De la acusación constitucional contra la ministra de Banco y también contra el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, que habían salido el día anterior, habían sido aceptadas las acusaciones presentadas frente a estos dos supremos. Bueno, y ahí insisto yo, el control de daño, o sea, el presidente sale a hablar de un tema sabiendo que había otro más complejo que se estaba conociendo al interior de la moneda.
Sí, ahí uno se pregunta por el diseño comunicacional.
Absolutamente. Por eso te digo, esa es la segunda gran pregunta que viene de esto. No hubo nadie en la Secretaría de Comunicaciones que dijera, bueno, tenemos esta información. Yo después le pregunto al ministro en ese entonces Justicia, Luis Cordero, cuando llega la moneda, si tenía conocimiento de esto. Y dice Cordero, yo lo único que me... Cordero, que estuvo en la mañana acá con nosotros, ¿no?
Claro.
Y decía, bueno, efectivamente, yo me acabo de enterar de lo que se conoció en medios de comunicación. No tengo más detalles de esto. Es decir, ¿quiénes sabían de la denuncia de Monsalve? Toa, y ahí se la recibió el martes, probablemente el presidente de la República, ¿no? Y me imagino que el entorno más cercano a la ministra del Interior o al comité político de esto. Y por eso te insisto, yo la gran pregunta es cómo la moneda no logró generar un control de daño más efectivo a propósito de esto. Bueno, y después se da todo esto que aún es más complejo, porque está Monsalve exponiendo en la comisión, en paralelo se sabe de esta denuncia. Ya estaba en varios lugares, estaban los medios de comunicación ya con esto, y la imagen es muy sórdida, porque él está con una cámara, ¿cierto?, exponiendo como si fuera lo más normal del mundo, lo más tranquilamente posible. Bueno, termina esa exposición, sale por la puerta lateral del Congreso, ¿cierto?
Sí.
Y se va a la moneda. Y después, en el patio de los Naranjos, ahí hace el punto de prensa, ¿cierto?, insistiendo, o sea, dando a conocer que ha dado un paso al costado, que renuncia como subsecretario. Insisto, yo tengo muchas preguntas respecto a por qué ese escenario, por qué ocupa la moneda para renunciar Monsalve, sabiendo además que la situación era muy delicada, ¿no?, por la que estaba enfrentando o la que tenía que enfrentar. Insisto, además de esto, aquí hay otro camino paralelo que tiene que ver con el hecho propiamente tal. La presunción de inocencia aquí, por cierto, que hay que ponerla sobre la mesa. Se conocen detalles de esta denuncia, muy escabrosos además. Hay una serie de investigaciones que se están llevando adelante, pero insisto, sobre todo me inquieta mucho, me preocupa mucho por qué se manejó así la salida de Monsalve desde el gobierno.
Bueno, un último punto, se le preguntaba a la ministra del Interior si se había esperado a la publicación de un medio de comunicación para tomar la decisión, y ella dice, no se esperó la publicación de un medio de comunicación, se esperó que se informara a su familia y una vez hecho eso, se tomaran las definiciones del caso. Es como si hubiese explotado antes el caso de lo que hubiese querido el Palacio de la Moneda, ¿no? Pero claro, ya tenían en conocimiento lo que había pasado el día martes.
Yo pregunto a Letina, es cierto ya, ok, bueno, le puedo... No tengo por qué no creerle a la ministra del Interior que se enteró el martes. Yo insisto, digo, en las decisiones que se fueron tomando. Puedo compartir que efectivamente el seno más íntimo, el círculo más cercano a Monsalve, tenían que enterarse antes de que se enterara por la prensa. Estoy de acuerdo y absolutamente de acuerdo con eso.
Sí.
Lo que digo es que no estoy cuestionando que él haya ido a Concepción, ¿no? A conversar esto. Estoy cuestionando que después de que regrese de Concepción, él pasa a tomar una vida normal y va a exponer ante la comisión del presupuesto el próximo año.
Sí, yo creo que esa figura fue extraña.
Es rara el actuar, porque sí. Si yo digo, bueno, esto es tan delicado, ojo con esto que se nos va, ¿cuál es el concepto que está usando? Remesón, terremoto político, balde de agua fría, eso sabía que iba a ocurrir si bueno, como pasó. Pero digo, ¿por qué está bien? Se le permite ir a conversar con su familia, que vuelva, pero que no tenga actividad.
Claro.
Saquémoslo para un lado. Manuel, ya, ok, está claro esto, hay que hacerse cargo de esto, no podemos correr el riesgo de que se filtre, se entere la prensa primero que nosotros, da un paso al costado ahora y nosotros explicaremos por qué te estás yendo, pero no salir a explicar después de que esto se conoció. Insisto, esa es la gran duda, la gran pregunta que tengo respecto a cómo actuó la moneda en esta situación en particular. 7:18 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Bueno, en medio de todo esto, el señor Cordero tiene que hacerse cargo de la Subsecretaría de Interior.
Sorprendió, ¿ah? ¿Eh? Sorprendió esa noticia. Luis Cordero, como subsecretario del Interior, bueno, señala que hay varias razones tras esta determinación. A ver, Luis Cordero es una figura importante del gobierno, de las figuras que también muchas veces ocupa una vocería en varios temas. De hecho, estaba a cargo de todo lo que fueron, digamos, las acusaciones constitucionales, la crisis en el Poder Judicial. Ayer presentó un nuevo sistema de nombramiento de jueces. Y lo cierto es que la ministra del Interior lo que dijo el día de ayer es que acá se quería asegurar que las mejores personas asuman las tareas y que se asegure que haya personas competentes, con conocimiento de la política del gobierno y que ellos asumen. Así argumentaba un poco la llegada de Luis Cordero, que sale del Ministerio de Justicia, llega a la Subsecretaría del Interior, y muchos lo que especulan, los análisis que se ven hoy día también en los diarios, es que próximamente puede estar aprobado un Ministerio de Seguridad y quizás asuma ahí Luis Cordero esta cartera, esta nueva cartera que está en tramitación en el Congreso.
Sí, asume el militante del Partido Comunista Gajardo, que es subsecretario de Justicia, como ministro de Justicia, ¿no? El único enroque que se genera ahí a propósito de la salida de Manuel Monsalve, pero tú tienes mucha razón. O sea, es probable que tenga un protagonismo mucho más importante Cordero de aquí en adelante a raíz de esta situación, pero llega de ser ministro en una subsecretaría. Eso no lo perdamos de vista, digo yo, no. Respecto a esta situación. Es la persona más idónea para hacerse cargo de la Subsecretaría de Interior. Ayer muchos parlamentarios dijeron, bueno, me sorprendí, no sabía que tenía conocimiento, dijo un diputado de la Democracia Cristiana, no sabía que tenía conocimiento Cordero de temas de seguridad. Le decíamos suerte, ojalá le vaya bien. Y todos decían, bueno, ya importa más del 18 de octubre lo que se venía para el ahora ex ministro de Justicia. En paralelo, se me olvidó algo respecto a lo que estábamos hablando anteriormente de cómo fue este control de año. Fíjate que reacciona primero el Partido Socialista el día de ayer antes de la moneda, antes de la renuncia de Monsalve, ¿no?
Sí, el Partido Socialista, que de hecho en horas de la tarde, además...
Saca un comunicado primero.
Sacó un comunicado, suspende la militancia...
Después suspende la militancia.
De Manuel Monsalve. Sí. Fue el Tribunal Supremo del Partido Socialista que citó un encuentro extraordinario para examinar la denuncia y justamente suspende la militancia de Manuel Monsalve. Así que es el Partido Socialista, claro, que primero habla y luego en la tarde ya toman esta determinación. Hay diligencias también que ya se han concretado por parte de la Policía de Investigaciones. Lo cierto es que ya Luis Cordero asume hoy y justo en el día del quinto aniversario del estallido social. Bueno.
Bien, pues, 7:21 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Bueno, lo decías tú, estallido social, ¿no? 5 años se cumplen de aquel 18 de octubre. Hemos visto en la última semana, vamos a ver qué es lo que ha preparado la moneda hoy día respecto a algunos puntos, que pueden ser conflictivos para esta jornada. Pero antes de eso, que nos va a contar la Vale Reyes, algunas cosas que uno puede mirar. Hemos visto encuestas durante los últimos días, algunos estudios, una docuseries bien interesante, hay una en La Tercera que está muy interesante respecto a lo que se vivió en ese entonces, con protagonistas, exministros que estuvieron presentes ahí, exautoridades que participaron desde que esto ocurre, desde que esto, comillas, estalla ese 18 de octubre hasta el acuerdo que se logra entre los diferentes presidentes de partidos en el Congreso y que permite, ¿no?, llevar adelante al menos un proceso de masticar, de verbalizar la posibilidad de cambiar la constitución de este país, ¿no?
Sí, dos procesos constitucionales, dos procesos rechazados. Bueno, pero pasemos a hoy, ¿no? Porque hoy hay ciertas medidas de contingencia en diferentes sectores, con especial énfasis en Plaza Italia. Va a variar el contingente policial y el resguardo según los horarios. También hay atención con lo que pase en el metro de Santiago, se va a estar monitoreando esa situación, todo esto enfocado en los trabajadores, también en los pasajeros, pero en horas de la noche se mira detalladamente la situación que puede ocurrir con ciertos disturbios, porque ha ocurrido en años anteriores en Estación Central, Huechuraba, Peñalolén, Puente Alto, entre otras. También se cree que podría haber hechos de violencia en sectores de Villa Francia, La Hormida y La Pincoya.
Ese es más o menos el plan de contención de contingencia, digo, que tiene preparada la moneda a propósito de esta fecha, 18 de octubre. 7 de la mañana con 23 minutos.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
La UF alcanza los 37.955 pesos este viernes, el euro 1.030 pesos, el dólar 943 pesos y el cobre 4,38 dólares la libra.
Aprovecho a contarte también lo que trae la prensa económica en esta jornada. Mira, Pulso destaca hoy día, este viernes 18 de octubre, repatriación de capitales, asesores tributarios ven bajo interés de contribuyentes. Y también, que es lo que destaca Pulso esta mañana, bueno, Banco Central disminuye la tasa a 5,25% y el mercado anticipa nuevo recorte para el mes de diciembre. ¿Y quién nos destaca el financiero en esta jornada de viernes? Pensiones, la nueva fórmula que baraja la mesa técnica para la licitación del stock de afiliados. Son parte de los títulos económicos de este viernes 18 de octubre.
Algo suave, algo de los tres. ¿Por qué? Porque este viernes 18 de octubre el cantautor y músico chileno Álvaro Enríquez celebra sus 55 años, sin duda una de las figuras más influyentes del rock nacional. Vocalista y líder de los tres, también de los Pettinellis, Enríquez ha jugado un rol clave en la evolución de la música chilena.
Ya, pues con la música de los tres, del grupo Penquista de la región del Biobío de Concepción, nos vamos a ir a la pausa comercial. Quiero contarte, Valentina Rey, y a todos quienes nos escuchan a esta hora, que en la Universidad Mayor forman profesionales conectados con el dinámico mundo laboral y abordan problemas globales con una mirada local, lo que les permite ser actores relevantes en nuestra sociedad. Y si eres gerente y buscas tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Ahí gestionas contabilidad, finanzas, recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. Y con ISAP Presencial tienen muchas formas de estar bien, porque cuentan con una amplia gama de alianzas y planes personalizados para tu bienestar y el de toda tu familia. Conoce más en somosesencial.cl. Nos vamos a la pausa comercial y al regreso seguimos revisando temas, conversando acá en Duna en Punto en esta jornada 18 de octubre.
¡Ya! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Ahí voy!
¡Bien, papá!
Tú sabes disfrutar la vida al máximo. Nosotros te ayudamos a que no pares de hacerlo. En ISAPRE Esencial, accede a la cobertura total automática en tu examen de medicina preventiva. ISAPRE Esencial, lo nuestro es tu bienestar. Visítanos en www.somosesencial.cl.
Así suena una planificación de 2025 sin Defontana.
¿Seguiremos con sistemas no integrados? ¿No tendremos información actualizada? ¿No contrataremos un software que anticipe la toma de decisiones y con inteligencia artificial?
No seas un empresario. Contrata Defontana ahora y comienza un 2025 con todo. Somos el sistema ERP con inteligencia artificial más completo del mercado, lo que te permite impulsar tu crecimiento un 15% adicional por año. Entra a defontana.com y evoluciona.
El APV en los fondos mutuos Scotia es perfecto para mejorar tu pensión o adelantar tu retiro. Existe un APV para ti. Conoce los beneficios para tu ahorro en APV en su régimen A o régimen B. Encuentra tu APV con los fondos mutuos Scotia, con el respaldo de Scotia Global Asset Management y más de 190 años de experiencia en Canadá y el mundo. Fondos administrados por Scotia AGF. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos en scotiabankchile.cl o cmfchile.cl.
Hola, soy Natalia Salvadores, doctora en ciencias biomédicas y académica del Centro de Biomedicina de la Universidad Mayor, donde desarrollamos soluciones innovadoras para mejorar el diagnóstico temprano de enfermedades asociadas al envejecimiento. Te invito a descubrir la Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta en nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letra chica. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto. 89.7 FM en Santiago y Duna.cl.
7 de la mañana con 28 minutos, 7 con 28. Seguimos acá en Duna en Punto, a través de Duna, la 89.7 en Santiago. El senador Iván Flores, tenemos en la línea telefónica. Senador, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Encantado, Rodrigo. Buen día.
18 de octubre, senadora, pero antes del 18 hablemos del 17, del día de ayer, a propósito de este... Yo he tratado de buscar un concepto porque he leído mucho, ¿ah?
O del 14.
O lo del 14 también, ¿no? ¿Qué semana? Usted dice, ¿qué semana sí. esta, no? A propósito de todo lo que ha pasado. Y partamos por ahí, porque estamos hablando de una semana compleja, difícil. Y, a ver, le menciono. Lo del fiscal nacional, ¿no? Por situaciones que tienen que ver con el caso Audio. Dos ministros de la Corte Suprema que salen por la acusación constitucional que se aprueba de parte del Senado, del cual usted forma parte, ¿no? Y ayer esto que golpea fuerte a la moneda, al oficialismo, que tiene que ver con la salida del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por la denuncia presentada en su contra. ¿Cuál es su primer análisis, reflexión, senador, a propósito de esta semana tan convulsa, ¿no?
Bueno, no puede decir que cada semana puede ser peor, ¿no? Pero por Dios que al gobierno le ha tocado duro, porque al país le ha tocado duro. O sea, tenemos un problema en donde se han visto involucradas distintas autoridades en este año particularmente. Algo el año pasado, pero este año, imagínese usted, tres generales. Y no cualquier general, sino que tres directores o generales directores de Carabineros.
Toda la razón, se me quedó en el tintero eso que pasó. Sí, se me quedó eso en el tintero también.
Dos directores de la Policía de Investigaciones en un proceso muy complicado para ellos, para la institución. Bueno, suma y sigue, hay otras personas que han estado involucradas, aparte de este terremoto que ocurre en la Corte Suprema, producto de acusaciones constitucionales de tres supremos, cuyo resultado fue duro para el Poder Judicial, aunque en algunos casos se lo merecían. Jean-Pierre Matos se escapó producto de el cambio de última hora de algunos diputados. Bueno, todo esto no colabora en nada, Rodrigo, en esta crisis de credibilidad que tiene la ciudadanía respecto a las instituciones. Instituciones que de verdad tenían un respaldo muy alto, una credibilidad muy alta producto de su trayectoria, hoy día se remecen. Y lo de el subsecretario Monsalve ha sido brutal.
Senador, ¿cómo se sacude la moneda? ¿Cómo se sacude el oficialismo, particularmente de esto último que estamos hablando, que tiene que ver con la situación que enfrenta o que tenía que enfrentar el subsecretario del Interior?
Yo creo que haciendo lo que tiene que hacer nomás, pues ni más ni menos. Y esto es, primero, nadie por sobre la justicia. Ese es un principio que de verdad a veces uno cree que no es tan rígido ni tan a todo dentro como debiese ser. Lo dijimos en la acusación constitucional del ministro Muñoz. Yo lo que decía era, independientemente del caso particular, del cual yo estoy seguro que no habían méritos jurídicos para lograr su remoción, sino políticos, lo que decíamos es que, lamentablemente, y ese era el contexto, seguimos teniendo una justicia para ricos y una justicia para pobres. O una justicia para los que tienen dinero para poder recurrir a abogados que cobran caro, que se demoran mucho, y otros que no tienen nada y que hacen fila para poder optar algún tipo de protección jurídica que les permita intentar tener justicia. Y otros que, habiendo sido víctimas de distintos tipos de delitos, finalmente esperan años para que esta llegue. Y a veces la única que llega es la divina nomás, porque de ahí viene el dicho popular, que también cite, La justicia tarde, pero llega, aunque sea la divina.
¿Senador?
Eso ya después que ya uno no está.
Pues. Usted, yo le preguntaba cómo se sacó. Sí, yo le preguntaba cómo se sacó de la moneda este remesón y usted me decía, tiene haciendo lo que tiene que hacer. Y entiendo perfectamente ese punto a lo que usted me acaba de detallar. Quiero llevarlo a propósito de esa respuesta a otro punto. ¿Hizo bien la moneda? ¿Manejó bien los timings de la situación de Monsalve, cree usted? De cuando se enteran, de cómo se enteran, de quiénes sabían. Y de el momento que se toma la decisión para decirle a Monsalve que salga del cargo?
Bueno, por eso dije que aparte de lo del 17, que fue este anuncio, y curiosamente tan sorpresivo para muchos, y daba la impresión que también para el subsecretario. Sin embargo, esto lo supo la moneda el día lunes, el 14, y el subsecretario siguió funcionando en esa función tan crítica, tan difícil, tan de coyuntura que tiene un subsecretario del Interior en un país que está, yo creo que justo en el momento en que se toman decisiones radicales, importantes, potentes para frenar el crimen organizado, o nos dejamos pisotear por él.
¿Y no sopesó el control de daño?
El lunes, ¿sí?, al jueves recién se toma una decisión. Me imagino yo que habrán investigado qué tanto asidero tenía una denuncia tan recontra delicada como la de una violación ante el Ministerio Público con un fiscal que va a hacer su trabajo. Todos conocemos, yo creo, la trayectoria del fiscal Armendáriz, y sabemos que es un fiscal duro y además un buen investigador. Entonces, yo me imagino, porque no cabría otra razón, que habiéndose conocido el lunes esta situación, entonces, o el 14 creo que fue el lunes, ¿no?
El 14 fue el lunes, sí.
Me imagino que habrán tratado de chequear y contrachequear antes de tomar ninguna decisión. Sí. Yo supongo que ha sido ese el motivo.
Ya, pero lo que dice la ministra del Interior, senador, estamos conversando con el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, lo que dice la ministra del Interior es que se enteró hace dos días, es decir, el martes, ¿no? Y se le permite además al subsecretario ir a conversar esto con su familia Concepción, para que después regrese y sigue como tomando sus funciones de manera lo más normal posible, porque ayer estaba en la comisión exponiendo el presupuesto del 2025. ¿No se sopesó ese control de daños, cree usted, que había que hacer en la moneda desde todo punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista de lo que se tenía que hacer respecto a la figura de Monsalve, y desde el punto de vista de los efectos que iba a tener, sin lugar a duda, esta noticia, ¿no?
Bueno, iremos conociendo noticias, Rodrigo, porque la verdad es que faltan algunas explicaciones acá.
¿De quién?
Yo entiendo que la denuncia se hizo el 14, sí, pero tienes razón, parece que la ministra se enteró el día siguiente.
El martes, sí.
El martes.
Y el martes viaja Concepción Monsalve.
Al 17 son dos días, claro, en los que yo vuelvo a repetir, me imagino que estuvieron haciendo indagaciones, estuvieron haciendo búsqueda de información para poder tomar una decisión tan importante que era o defender a todo evento de una mala acusación a Monsalve o verificar que efectivamente era cierta y tenían que tomar decisiones drásticas. Yo me imagino eso, pues. Y también me imagino, porque quienes conocíamos a Monsalve le teníamos bastante respeto, independientemente de que muchas veces critiqué su gestión, porque el país acusa una falta de contundencia en la respuesta ante la delincuencia creciente. Sin embargo, lo conocíamos como colega diputado, como un personaje que tenía una historia política ya en la historia política del país, sabiendo que además era un buen médico antes de ser político. En fin, tenía un historial que mostraba a una persona acuciosa, dedicada, y de repente, ¿qué pasa esto? Uno dice, ah, no puede ser, es que no puede ser.
Y por lo mismo usted, no, y por lo mismo ser, senador...
Y aquí pudo haber, ¿sí?, pasado otra cosa.
Por supuesto.
Es decir, en la cual él se vio envuelto. Pero tampoco puede ser, y mucho menos podría ser, si que fuera cierto esta acusación. Bueno,
senador,
la justicia tiene que actuar.
Sí, ese es un camino.
Intentar demostrar su inocencia, ojalá lo sea, y si no, por Dios, qué feo.
Sí.
Por Dios, qué feo.
Ese es un camino paralelo, ¿no? El otro que le quiero preguntar, sí, es que hay gente que todavía tiene mucho que explicar respecto a este, insisto, a esta forma como se manejó la salida de Monsalve.
Sí, yo creo que sí. Aun cuando, si internamente le dieron la posibilidad que vaya a donde su familia a explicar chuta a veces. Bueno, no quiero hacer prejuicios, digamos, ni interpretaciones de lo que, por qué ocurrieron las cosas y por qué pudo haber sido.
Sí.
Porque eso significa empezar a tomar una posición respecto de algo que está recién iniciando un proceso.
Senador Flores, me queda un minuto y en lo práctico quiero ser bien práctico en esto, quiero ser el de tres en una.
Sí, por favor.
Primero, ¿le sorprendió que un ministro de Justicia vaya a la cartera o a la Subsecretaría Interior como es Luis Cordero? Segundo, ¿es la persona más idónea, Cordero, para hacerse con el cargo de Subsecretario del Interior en la crisis que estamos viviendo, senador?
Me hice la misma pregunta cuando lo sube, porque no me imaginaba a quién podían nombrar en el último año de gobierno en una cartera tan recontradelicada como es la Subsecretaría del Interior, que es la que lleva la relación con las policías, el Ministerio Público, Gendarmería, para ver cómo contenemos este problemita que tenemos de delincuencia sin contrapeso o con poco contrapeso. Y le daba vuelta. Habían algunos nombres que empezaron a circular, de muchos de ellos de repente sí tienen cualidades, pero la verdad es que no les alcanza. Y cuando nombran a Cordero, bajándolo un escalón en el grado de la jerarquía institucional, a mí me pareció el mejor nombre posible. Primero porque conoce lo que es hoy día la Comisión de Delitos, el avance del crimen organizado, lo conoce. Y lo conoce desde una cartera que ha estado preocupada no solamente por su relación con Gendarmería y el problemazo carcelario que tenemos a punto de estallar, sino que además porque su relación con las propias policías, con una serie de instituciones de su cartera, lo coloca en una buena posición para decir, bueno, me cambié de caballo y ahora vamos a mantener o vamos a generar un ritmo que yo creo que para lo cual está preparado. Además, intelectualmente es una persona muy reconocida en su capacidad como ministro de Justicia, lo ha hecho bien, ¿no? Ha colocado los problemas sobre la mesa y además ha planteado soluciones que no le han gustado a actores políticos de su propio sector, como fue la ampliación de una de las cárceles en Santiago.
Así es, pues.
Y hoy día estaban a punto de dar a conocer en detalle este plan de ampliación de la capacidad carcelaria, que era lo que le veníamos diciendo al gobierno que había que hacer, pero de manera urgente, no con los tiempos que se han manejado la construcción de cárceles en los no sé cuántos chorrocientos años que tenemos desde que se construyó la primera cárcel en Chile, hace centenarios, ¿no?
Bien,
entonces,
pues.
Bueno, está en la línea correcta. Creo que es el personaje correcto y tenemos expectativas. Como dije ayer, le tengo fe a Cordero.
Bien, pues.
En la cartera más difícil que puede tener un funcionario público, creo yo, porque hay mucha expectativa y hay mucha esperanza en lo que pueda hacer. Lo hace, bueno, yo creo que se metió en un lío de marca mayor. Entonces, bueno. Yo creo que puede. Él tiene la capacidad para hacerlo y lo vamos a apoyar. Lo vamos a apoyar en lo que sea, pero también vamos a estar atentos porque aquí no hay cheque en blanco firmado por mucho cariño y respeto que uno le tenga. O sea, vamos a seguir actuando con la misma firmeza desde mi presidencia de la Comisión de Seguridad.
Me parece.
Tengo fe, de verdad.
El senador de la Democracia Cristiana, presidente de la Comisión de Seguridad del Senado también, Iván Flores, conversando esta mañana con Duna. Senador Flores, gracias por su tiempo. Que esté muy bien. Buen viernes. Abrazo.
Buen día.
Buen día, 7:41, vamos a la pausa. La red de Clínica Santa María sigue creciendo ahora con más calidad y conveniencia en Vitacura, en la Dehesa, en la Reina y también en Providencia. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl y en BBK lideran la transformación de marcas y negocios de las grandes organizaciones de Chile, pero también de Latinoamérica. Conoce sus casos exitosos en bbkgroup.com. BBK Group, Different Consulting. Nos vamos a la pausa y al regreso estamos con Consuelo Saavedra en nuestras infiltradas. Hoy viernes, con Gloria Faúndez y con Leslie Ayala, acá en Duna Punto.
Odié cada minuto de entrenamiento, pero me decía, no te rindas, sufre ahora y vive el resto de tu vida como un campeón.
En Duna, el boxeador estadounidense Muhammad Ali. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
En BBK estamos comprometidos con la transformación de marcas y negocios Guiamos a las grandes organizaciones de Chile y Latinoamérica para lograr un futuro mejor, reimaginando e impulsando saltos de valor que mejoran los resultados de negocio. Conoce nuestros casos de éxito en www.bbkgroup.com. BBK Group. Different Consulting.
Papá, llegó la alergia.
Uy, ya. Vamos a ver a tu pediatra de la Clínica Santa María en la Dehesa. O mejor pido más cerca de tu colegio en Vitacura. O en...
La red de Clínica Santa María sigue creciendo para entregarte atención integral y de primer nivel para ti y tu familia. Más calidad, más conveniencia y más cercanía en nuestros centros de Vitacura, la Dehesa, la Reina y Providencia. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl. Clínica Santa María. Especialistas en ti.
Sofía querida, no quiero que te asustes, Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila.
Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Acciona ha sido parte de EOCENE, un proyecto de investigación pionero orientado al desarrollo de nuevos componentes, tecnología y reciclaje que promuevan la economía circular, minimizando el impacto medioambiental en el sector industrial y de los materiales compuestos. La compañía participó en la elaboración de un hormigón polímero compuesto en más de un 80% por residuos valorizados, que es apto para ser utilizado en la construcción de estructuras industriales y también marítimas. Acciona también puso a disposición de esta iniciativa una tecnología de reciclado térmico que permite recuperar fibras de vidrio y carbono, que a su vez pueden ser utilizadas en la fabricación de materiales intermedios de alta calidad. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y duna.cl. Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
7:44 de este 18 de octubre. Sí, hay que ponerse los audífonos porque ya tenemos en conexión a Consuelo Saavedra. Hola, Consuelo, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, Rodrigo, Gloria. Sí. Y hola. Leslie, que se está poniendo el audífono.
Se está poniendo el audífono, te va a escuchar. Tiene un río acá, Leslie, ayer, pero está bien, ya.
Me acerco. Ahí está.
No te preocupes, todo bien.
Buenos días.
Muy buenos días.
Ahora sí que sí. Tenemos poco tiempo, así que partamos de inmediato, Leslie, ¿le parece?
Sí, me parece.
Manuel Monsalve.
Esta denuncia que impacta ayer en La Moneda, pero que había sido presentada en un cuartel de la PDI, en el cuartel general de la PDI, el día lunes. Hay varias cosas que giran en torno a esta denuncia por una presunta violación en contra del subsecretario Monsalve, ahora ex subsecretario, le valió obviamente el cargo para preocuparse de su defensa, como planteaba ayer en La Moneda. Y tiene que ver con estas 48 horas que se esperaron para, de cierta forma, tomar una determinación en La Moneda, y ahí la Gloria también me puede ayudar, porque también hay ciertas interrogantes en el Ministerio Público de cómo se entera el gobierno. Recordemos que el Ministerio del Interior es el jefe civil de la policía, en este caso entendemos que quien están investigando es la Fiscalía Regional Centro Norte. De hecho, por la envergadura y complejidad del caso, tomó la tramitación el propio fiscal regional Javier Armendariz, y creó un equipo que está trabajando las pesquisas desde el día lunes con perspectiva de género. Y obviamente eran, hasta ese momento, eran diligencias que desarrollaban en completa reserva. En el punto de prensa, si alguien pudo escuchar ayer a Javier Armendariz, no entregó mayores detalles, solamente confirmó la existencia de una investigación, tampoco dijo por cuál delito era. Y bueno, al poco andar, cuando La Segunda publica esta denuncia, que en un principio se pensaba que era abuso sexual, se fueron conociendo más antecedentes que dan cuenta de una serie de hechos que hoy día están siendo cotejados por la Fiscalía. Esto se trata de una víctima que es adulta y una importancia que no es menor, También por eso nosotros entregamos esa información ayer en la tercera PM, es que es una subalterna directa de la autoridad, y eso es importante para el Ministerio Público también poder establecer esa vinculación que existía entre ambos, donde incluso ella refiere en su denuncia que Manuel Monsalve, después de un primer episodio que ella describe como un primer acercamiento,
como un avance incómodo,
claro,
por decirlo menos,
le suben el sueldo. Al día siguiente le cambian su función en el ministerio. Ella trabajaba en gabinete, sin embargo, en la denuncia dice que Gabriel de la Fuente, que era el jefe de gabinete del subsecretario Monsalve, le dice que cambian sus funciones, le suben el sueldo y además le dicen que va a tener que viajar a regiones y acompañar al subsecretario en toda la actividad. Y bueno, todas estas situaciones hoy día son blanco de la investigación y de las pesquisas que está desarrollando el Ministerio Público, y también ha sido bastante relevante la cantidad de personas que tuvieron conocimiento de esto en el propio seno del gobierno. Quizás el hecho más grave del relato de la denuncia ocurre un día inhábil. Un día domingo, donde el subsecretario, según la denuncia de esta mujer, la invita a un restaurante peruano, y luego de eso habrían ocurrido los hechos que hoy día son materia de la investigación. Y me refiero a que también hay cierto cotejo de situaciones. Ella, por ejemplo, refiere que el día 23, que es un día laboral,
El lunes 23,
claro, después de este fin de semana XL del 18,
23 de septiembre,
había una pauta agendada a las 8:30 de la mañana. El subsecretario Monsalve estaba de ministro del Interior subrogante, ya que la ministra Toá estaba de vicepresidenta por una gira que en ese entonces estaba desarrollando el presidente Boric en Estados Unidos, y él no llega. Entonces ya ahí hay un antecedente que coincide con la denuncia.
Se preguntó por él ese día, estaba con jaqueca. Fue la respuesta que se dio ese día en La Moneda, y me consta porque además había tenido un episodio de jaqueca Monsalve cuando fue a Arica. Y esa fue la razón que se dio por la ausencia en esa pauta de prensa de Monsalve ese día.
Claro. Entonces, todo este testimonio que hoy día está siendo cotejado por las policías y por la fiscalía está justamente en el centro de esta investigación que está avanzando, y también se está estableciendo qué es lo que hizo la autoridad al momento de enterarse. Y no solamente me refiero a nivel del presidente de la República, que entendemos que ya hay una versión, ahí la Gloria me puede ayudar de en qué momento él conoce estos antecedentes, sino que también los propios compañeros de esta mujer, porque ellos tienen calidad de funcionario público, y el funcionario público, a diferencia de nosotros, tiene una obligación por ley de denunciar cuando toma conocimiento de hechos que podrían ser constitutivos de delito. Y al menos en la denuncia lo que se registra es que acá el 24 de septiembre, al día siguiente de los hechos que ella denuncia, cuando se presenta a trabajar, develó esta situación al menos tres compañeros de trabajo, quienes la instaron, según su versión, a presentar la denuncia. Denuncia que se presenta muy tardíamente, recién este lunes 14, pero en el entendido de que ella estaba con licencia, muy afectada. Otra de las cosas que son importantes y que están dentro de esta denuncia...
¿Ella no había vuelto a trabajar? ¿No había vuelto a la oficina?
No. Lo que sí, hay antecedentes también de que esta develación se la entregó a un psicólogo, también tuvo una consulta médica, si bien ella va al servicio médico legal el día lunes, sí tuvo una consulta médica por algunos efectos que había tenido posterior al 23 de septiembre. Entonces, bueno, todo esto hoy día es materia de investigación, así como las cámaras que han sido incautadas de los sectores donde ella refiere que habría ocurrido, o más bien, anteriores al mismo hecho. Es muy importante determinar, ella plantea que el sitio del suceso es el hotel donde alojaba, o donde aloja más bien, el subsecretario Monsalve cuando está en sus labores, ya que él no es de la región metropolitana, no tiene residencia permanente en Santiago. Y todo eso, bueno, hoy día es materia de investigación. Entendemos que ya hay una serie de testimonios que han sido entregados a la fiscalía. También se espera que el propio ex jefe de gabinete de la ex autoridad Monsalve declare, ya que él también es indicado como un hombre clave. Hay que saber si efectivamente existió ese llamado, si efectivamente a esta persona se le cambiaron funciones y se le subió el sueldo a propósito del primer episodio que ella relata en su denuncia, etcétera. Estamos en un momento donde la fiscalía está desarrollando estas diligencias con mucha celeridad y también a punto, yo diría, de tomar determinaciones. ¿Cuáles son las determinaciones? Las que se toman en cualquier otro caso de este tipo, que es finalmente determinar si el relato de la víctima es coherente y veraz para levantar una imputación tan grave como es justamente el delito de violación, y también establecer si hay alguna situación que pudo haber generado ruido entre que se presenta la denuncia y que finalmente conocemos la salida del subsecretario Monsalve, principalmente porque no hay que olvidar que el subsecretario Monsalve es jefe de las policías, tiene un constante y trabajo directo con las policías, por ende también este conocimiento que él pudo haber tenido de la denuncia es algo relevante y que tendrá que ser esclarecido en su momento.
Claro, no es solo la discusión política respecto de por qué, lo que nos va a explicar la Gloria, de por qué se esperaron 48 horas desde que la ministra del Interior supo y de que el presidente Boric se reúne con Monsalve ese martes en la noche, sino también qué pasa con la protección de las pruebas, o estaba enterado Monsalve, hay evidencia que él, no sé, como en cualquier investigación, que alguien pudiese haber manipulado, no sé, me imagino que también puede haber una preocupación por ahí.
Te sumo algo también, ¿le requisaron el teléfono?
Sí, le requisaron el teléfono. ¿Cuándo fue eso? Hace dos días, entiendo.
¿Hace dos días?
Sí. Lo que sí es que es importante también que en esta 48 horas, ya, nosotros vamos a pensar de buena fe que lo que la versión del gobierno es que fue a informar a su familia. El tema es que acá, claro, el Ministerio Público, lo cierto es que no alertó de la investigación al subsecretario. El Ministerio Público no fue, porque el Ministerio Público lo que quería era poder avanzar sigilosamente en la investigación, como lo hacen con todos los casos. De hecho, también algo de eso se interpreta en las palabras ayer de Armendariz. El fiscal no sale a hablar a propósito, no hace un punto de prensa, le estaba viendo las cautelares de los generales directores, había estado en esas audiencias durante la semana y ha abordado por la prensa y dice que solamente hay una investigación que está avanzando, pero no entrega mayores antecedentes. Y lo que yo entiendo, al menos, es que hay molestia en el Ministerio Público también por cómo se ha manejado el tema, porque la idea es que demostrar que la persecución penal es para todos de la misma forma, y que no importa la envergadura de quien está siendo investigado, porque esa persona no puede tener acceso a información privilegiada, evidentemente, cuando hay una investigación penal en curso. Entonces, todas esas situaciones yo creo que todavía están abiertas y son episodios que se van a ir aclarando a medida de que esto avance, y también respecto a las determinaciones que tome en este momento la Fiscalía de si, por ejemplo, decide formalizar al subsecretario Monsalve, que sería una comunicación de que se le está investigando, y para que él, a través de su defensa, pueda tomar conocimiento también pormenorizado de lo hecho, porque ayer, de hecho, Monsalve dice que no tiene detalles de la denuncia y además plantea que él deja el cargo para poder también preocuparse
de su defensa,
porque niega absolutamente estos hechos.
Le pediste varias veces ayuda a la Gloria.
Siempre.
A la Gloria,
te digo,
siempre.
Hoy día sí también.
Hoy día sí.
Bueno, hay varias cosas, ¿no? De por qué esta es una crisis, claro, muy compleja para la moneda.
¿Te sorprendió todo desde el punto de vista de cómo es la puesta en escena y la salida de Monsalve, más allá del control de daño que...?
No, porque a eso iba. Porque acá hay dos cosas que son muy complejas. Uno es una denuncia de violación en un gobierno que se autodefine como feminista. Por lo tanto, se pone sobre el tapete cuál es la reacción que un gobierno de esta naturaleza uno puede pensar que puede tener frente a hechos de esta naturaleza. Ese es un primer punto. Hay un segundo punto que me parece incluso más complejo, que tiene que ver con que esta no es cualquier autoridad. Esta es la autoridad que está a cargo de la seguridad en medio de una crisis de seguridad, y probablemente este es el flanco más débil del gobierno en tanto su manejo. Entonces, la salida de Monsalve a mí me parece que es de un criterio mínimo, por no un tema de presunción de inocencia del ahora ex subsecretario, porque evidentemente uno podría hacer, es decir, lo que corresponde, digamos, es que se haga valer la presunción de inocencia respecto de estos hechos. Pero aquí hay un tema de criterio político básico, porque a medida que se van cotejando las versiones de la denunciante, uno pudiera decir derechamente que el subsecretario estaba incumpliendo parte importante de sus funciones. Yo recuerdo que para el tema de las fiestas patrias había toda una preocupación en el gobierno, porque era un feriado muy largo en medio de esta crisis de seguridad, y
veníamos con una ola de homicidios, ¿te acordarás?
Venía, claro, una ola de homicidios, sí. Entonces se preveía que esto iba a ser una cosa muy compleja. Entonces, en un fin de semana que se supone estaba en alerta el gobierno por los hechos que pudieran pasar, que el señor subsecretario salga un día domingo, que no se presenta la pauta de balance ya de esos hechos, ya me parece de un nivel de descriterio político profundo. Entonces ya eso amerita su renuncia. Las incógnitas que tiene que responder la Moneda son aún más complejas, porque la verdad es que lo que se ve en la puesta en escena total de lo que pasó ayer en la Moneda es una suerte de improvisación que la verdad llama mucho la atención. Porque si esto hubiese sido que,
¿qué hacía Monsalve dando cuenta del presupuesto frente a los parlamentarios, con toda la prensa, con los pantallazos que salían en los portales esperando a la salida de una puerta para enfrentarlo, grabándolo por la rendija?
Inexplicable. Es que francamente inexplicable, porque además, más allá de cuando sabe la Moneda formalmente, estamos hablando de una funcionaria que tenía, no es claro, Consuelo, si ella se ausenta desde el 24 en adelante, desde la misma fecha, porque eso es parte de lo que evidentemente hay que investigar. Pero era una funcionaria de un gabinete. Un gabinete no es una cosa grande, no son 200 personas las que están ahí. No, entonces yo asumo que él, es decir, debe haber sabido o debe haber tenido oídas o debe haber presumido que algo pasó, y por ejemplo, si la funcionaria se hubiese ausentado o no. Si me parece que decir que me enteré de la denuncia porque la ministra del Interior, quien fue alertada por la PDI, me lo dijo, yo creo que resiste poco análisis, la verdad. Entonces, más aún cuando, y estos son hechos que hay que cotejar, evidentemente, la denunciante da cuenta de una serie de hechos que involucran a distintos funcionarios de gobierno en el devenir de esta acusación. Entonces, a mí me parece bien extraño, uno, que el señor subsecretario, hoy ex subsecretario, no señale no conocer la naturaleza de la denuncia, lo que pasó. Más allá de que uno no se puede, y yo creo que no, meter en la vía privada de las personas.
No podemos, o sea, hay que defender la denuncia, pero también la presunción de inocencia, como dices tú.
Por eso te digo.
No sé, quizás argumenta que hay una relación consentida.
A eso voy, o que existía una relación de antes, lo que pudiese presumir que él pudiera estar al tanto de que se le acusa. Entonces, me parece que el manejo total, la improvisación que hace que el ministro Cordero termine en la subsecretaría del Interior, que hasta ahora yo no me explico de otra manera respecto de, dada la sensible de la naturaleza del cargo de Monsalve, solo se explica que un prime, digamos, llegue a tomar control de eso, porque si no, esto francamente hace agua, porque el señor ex subsecretario del Interior tiene que explicar hasta ahora por qué andaba solo un subsecretario del Interior, por ejemplo, sin escolta, un día domingo,
que ha sido amenazado de muerte además.
Por cierto. Entonces, que además yo creo que por la naturaleza de su cargo, evidentemente además los subsecretarios del Interior están más expuestos a un montón de situaciones, no solo de seguridad, también eventualmente de extorsión. Entonces, por eso el tema del criterio. Porque cuando tú estás en estos cargos, perdón, pero tu vida privada queda en suspenso y cumple tu función.
Así es, pues. Ya pues nos vamos. Hay muchas, muchas explicaciones, muchas preguntas todavía a propósito de esta situación. Estaba mirando el.
Y bueno, y el estallido quedamos para.
Sí, nos quedamos para la semana.
Y el estallido.
Sí, estaba mirando la cuenta de ex de Manuel Monsalve, que generalmente siempre lo usaba mucho para reconocer lo que estaba haciendo. El fin de semana complejo. Su último posteo es el 18 de septiembre. Y después vuelve a retomar su posteo el 24 de septiembre.
Imagina.
Ya, 8-1.
Siendo
muy
ministro,
pasado.
Además, ya.
En ese entonces era ministro, si estaba vicepresidenta la ministra Toa. Así es. Nos vamos. Toa. Leslie Ayala, Gloria Faúndez, Consuelo Saavedra, muchas gracias. Que tengan un buen viernes y un buen fin de semana. Las 3.
Bueno.
Noticias. Y después de eso hablemos en off acá al 89.7. Buen día.